Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Un recorrido para recuperar y proteger el conocimiento, la experiencia y el legado de quienes protagonizan los hechos que marcan la universidad e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para presentar las disposiciones académicas, administrativas y legales de la universidad en la voz de los responsables. Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAL.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de Radio UNAL. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, con el apoyo de las secretarías y las oficinas de gestión documental de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos acompaña la profesora Claudia Patricia Vaca González, quien es una investigadora adscrita al Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencias. La doctora Vaca es química farmacéutica, magíster en farmacoepidemiología y actualmente dirige el Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional. Además, ha sido asesora del Ministerio de Salud y Protección Social en el diseño y puesta en marcha de la política de medicamentos en Colombia. Profesora Vaca, bienvenida. Usted tiene un título muy particular, magíster en farmacoepidemiología. Estos días que todo el mundo habla de epidemiología, ¿cómo ligar la farmacia con la epidemiología?
Pues, profesor Cortés, la farmacoepidemiología no es otra cosa que utilizar los métodos, herramientas y conceptos de la epidemiología en el estudio del uso de los medicamentos, los impactos clínicos, los impactos ambientales, políticos, económicos, sociales e incluso culturales del uso de medicamentos en la sociedad. De eso trata la farmacoepidemiología, y casi todo lo que sucede hoy en este momento de la pandemia está cruzado en alguna medida, o bien por los análisis epidemiológicos de cómo se comporta la pandemia, o bien por los estudios clínicos de efectividad, de eficacia, de seguridad y de seguimiento del uso de las vacunas, que son biológicos, medicamentos, considerados medicamentos, o de los medicamentos u otros productos que las personas están tratando de investigar, pero también solamente por el pálpito, por el miedo, por el susto, por la influencia de los medios o de las redes sociales, consumir. Así que estamos en la mitad del espectro de investigación y de análisis justamente en la pandemia.
Perfecto. Usted es una investigadora que últimamente ha sido llamada justamente por su calificación a participar en muchos medios de comunicación. ¿Cómo se siente usted como mujer investigadora, no allá en los laboratorios con la bata blanca y todo, sino como un interlocutor con la comunidad que está ávida de información pura o información de calidad más bien?
Pues, profesor, es un asunto complejo, pero al final lo que sí hemos entendido quienes trabajamos en la academia e incluso la universidad con la apuesta tan fuerte que hizo de los centros de pensamiento es que no solamente tenemos que investigar y entender los fenómenos que nos interesan desde la academia, sino que tenemos que incidir en la forma como se toman las decisiones en la sociedad. Y esas decisiones son, digamos, desde el punto de vista de gobierno, de las instancias de poder o de quienes están, digamos, al frente de las instituciones en momentos tan complejos como estos, pero esas decisiones también a veces son micro, son del hospital, del médico, de la persona, del paciente, de los familiares, y la forma como uno puede incidir en realidad hoy en un mundo tan interconectado y en un momento en el que estamos encerrados gran parte del tiempo, pues son los medios de comunicación y las redes sociales. Y poco a poco creo que en el camino y con la trayectoria de todo el equipo con el que trabajamos, nos dimos cuenta que hay que comunicar, hay que tratar de hacerlo bien, hay que tratar de hacerlo de manera eficiente, y a veces lo hacemos mejor, otras veces no tanto, pero es claro que la comunicación y la visibilidad es parte del ciclo de la investigación que nosotros realizamos. Si no comunicamos, nuestra labor y nuestro interés de incidir para mejorar el bienestar de las personas, para mejorar la calidad de vida de las personas o para mejorar las decisiones y el impacto de las decisiones, pues no se lograría.
¿Cuál cree usted que ha sido el papel de la universidad en ese proceso de formación? Usted habiendo empezado en pregrado, habiendo tenido la posibilidad de hacer un posgrado y de estar en este momento de pandemia, porque a uno la vida lo pone a veces en unos momentos muy particulares, a ser un referente frente a la sociedad en el campo de su experticia.
Pues es un reto gigantesco, pero es un reto que se puede asumir como una parte del proceso en el que en realidad lo que estamos haciendo es un... Yo diría que es una cosecha, es recolectar un trabajo de muchos años, de un acumulado, de una comunidad de trabajo. Nosotros cuando hablamos del Centro de Pensamiento estamos hablando de un acumulado de trabajo de muchas personas de muchos años y que incluye no solamente, digamos, la comunidad académica como la conocemos clásicamente nosotros, los estudiantes, los profesores, los investigadores, sino también las organizaciones gubernamentales con las que hemos tenido contacto y trabajo durante tantos años, o simplemente líderes de opinión o ciudadanos que, con los que hemos mantenido un diálogo, e incluso nos ha sorprendido, y creo que es un asunto que tenemos que estudiar con más profundidad y aprovecharlo más, y es cómo el periodismo investigativo, el periodismo científico, con todo el esfuerzo de técnicas, de metodologías que hace, siempre va a necesitar referentes científicos, referentes académicos para modelar la información, para transmitir los mensajes o para ser muchísimo más correcto en la forma en cómo utiliza el lenguaje. Entonces, estamos en una intersección, en un camino en el que están los decisores de política pública, están los decisores micro de las decisiones de la atención en salud, y por el otro lado está todo el tema de comunicación del periodismo investigativo y científico, y nosotros somos como el backstage, como los que estamos ahí detrás tratando de hacer esa tarea. A veces somos la cara visible, pero muchas veces, la mayoría de las veces, estamos detrás tratando de producir información que soporte, digamos, esas estrategias de comunicación.
Justamente por estas últimas semanas ha habido en el país y en el mundo una polémica frente a vacunarse o no, y pues hay muchas fuentes de información que invitan a no vacunarse, y por supuesto desde la investigación científica el llamado a hacerlo. Ese es un ejemplo, un buen referente de la importancia de la comunicación asertiva. ¿Qué las llevó a ustedes y a su grupo de trabajo a crear ese centro de pensamiento, medicamentos, información y poder?
Pues, profesor, fue como un lugar de llegada, como un puerto de llegada, diría yo, porque la historia personal de mi trabajo profesional siempre se movió entre, o bien en digamos en la parte técnica profesional, en el diseño y puesta en marcha de políticas públicas, bien fuera de la Secretaría de Salud de Bogotá, en la Organización Panamericana de la Salud, o bien en el Ministerio de Salud, en la Agencia Sanitaria, en el INVIMA, pero siempre con un pie en la academia, como que hay un nexo que existía ahí, que siempre estaba presente, y que después de haber hecho una tarea juiciosa en el diseño y puesta en marcha de la política farmacéutica del país, yo era profesora de la Universidad Nacional, hice una licencia para hacer ese trabajo. Cuando regresé, lo que nosotros entendimos era que ese esfuerzo que se había realizado, insisto que no era solamente mío, sino de los profesores con los que venimos trabajando durante mucho tiempo, debería concretarse para sacar provecho, para aprender las lecciones de dos asuntos que nos parecían como críticos. Una es que las decisiones de política pública requieren la rigurosidad de la evidencia y la rigurosidad de la investigación para que las políticas tengan mayor impacto. Pero a la vez, la academia, la investigación requiere algo de noción de realidad para entender qué tanto lo que está investigando responde a las necesidades sociales. Entonces, esa diferencia entre la urgencia del decisor y la necesidad de realismo, de aterrizaje de la investigación, nos llevó a plantear esta iniciativa y coincidió con el arranque de la apuesta, que yo insisto, es una apuesta a mi juicio estratégica, de la Universidad de la Escuela de Pensamiento, y era cómo ofrecer un espacio a los docentes para desarrollar y generar iniciativas de incidencia explícita en políticas públicas. Y ahí fue que creamos este centro de pensamiento y digamos, como todas las investigaciones, ¿no? Poquito a poquito fuimos haciendo la tarea y la pandemia nos puso en el reto de mostrar lo que habíamos hecho y responder rápidamente a ello. Creo que ahí tuvimos la oportunidad de hacerlo, de responder rápido, de adaptarnos rápidamente y de asumir el reto de informar, de soportar esas necesidades.
Según lo que usted manifiesta, ha sido una mujer de intersecciones entre la epidemiología y la farmacia, entre la realidad de la universidad y la realidad de un mundo que tiene problemas. ¿Alguna experiencia en particular marcó este último sendero?
Pues es interesante, no lo había pensado en ese sentido, pero mirándolo bien, tanto en mi época estudiantil, con los momentos que viví como estudiante, recuerdo haber asumido el reto de la representación estudiantil, pero hacerlo en un momento en el que las mujeres que estaban al frente del departamento, yo era la representante del comité asesor del departamento, la profesora Lucía Arteaga de García, la profesora Afife Mab de Osorio, otras profesoras, María Teresa Reguel, otras mujeres que estaban en ese momento liderando el departamento, estaban al frente de las grandes preguntas de transformación del sistema de salud. En ese momento era la Ley 10 de descentralización de salud, posteriormente la Ley 100, que generó tanta polémica y que implicó a los investigadores y a las comunidades de académicos pronunciarse. Entonces, como que ahí yo tenía ya esa intersección que iba a marcar la vida, y ahora, en este momento, en la pandemia, digamos, algo así como que una comunidad de práctica se comunica fácilmente, en una comunidad de cerca de 9 países, de investigadores, decisores, incluso gente que está al frente de los problemas de políticas de medicamentos en América Latina, que veníamos trabajando juiciosos en una plataforma de intercambio de información para facilitar la consulta de información clave, estratégica en los temas de medicamentos, y de pronto eso, como ya está el tejido, es como tener un cultivo, un medio de cultivo, un caldo de cultivo. Como esto ya está, lo que tenemos que hacer es ponerle el contenido y el componente de la pandemia y florece, yo no sé si florece la palabra, pero responde rápidamente porque era un tejido, una comunidad de práctica que venía trabajando. Yo digo que la herramienta tecnológica, que es una plataforma informática, es solamente un vehículo. En realidad, lo que permitió que eso respondiera rápidamente es la comunidad con la que trabajamos: epidemiólogos, economistas, sociólogos, abogados, médicos, infectólogos, tratando de entender qué estaba pasando y tratando de procesar el volumen de información tan gigantesco que se estaba produciendo, que fue esa otra pandemia declarada, que es la infodemia. Entonces, como que se dio rápidamente. No ha sido fácil, el trabajo es intensísimo, es una demanda laboral gigante, pero muy satisfactoria en términos de sentir que se está cumpliendo una tarea.
Esos trabajos de carácter multicéntrico que ustedes adelantan, en particular un trabajo sobre la efectividad y la seguridad de la vacunación, que tiene un marco internacional donde, como usted menciona, grupos de muchas personas interesadas frente a un tema central, ¿qué expectativa tienen a futuro y al futuro cercano con la situación actual de pandemia?
Quienes trabajamos en farmacoepidemiología no podemos trabajar con datos aislados, ni podemos trabajar con pocos datos. Y estudiar la efectividad o estudiar los eventos adversos del consumo de una sustancia o un medicamento en la población requiere una observación de largo aliento, multicéntrica, o sea, de multicéntrica en el sentido de que cubra geográficamente muchas regiones, pero también de muchas miradas, de formas de mirar diferente la información. Entonces la expectativa es llenar el vacío de información que se genera cuando se desarrollan vacunas y se aplican masivamente. Hay un vacío natural que es qué pasa cuando exponemos a una gran población en términos de los resultados clínicos esperados y en términos de los eventos adversos. Siempre que lanzamos un fármaco al mercado, cambiamos las condiciones ideales de uso, como las condiciones experimentales, como tenerlas en un laboratorio cerrado, y las exponemos a la realidad. Y la realidad es que las personas tienen expectativas, tienen comportamientos diversos, que tienen dietas diferentes, tienen condiciones clínicas diferentes a las del experimento que se realizó. Entonces siempre debe hacerse este trabajo de observar post-comercialización los medicamentos y las vacunas, en este caso particular, además, como fueron desarrolladas rápidamente. El reto también está en tener rápidamente también información de cómo se está comportando esas vacunas en la población una vez sean usadas masivamente, para también responder rápidamente la gestión de los riesgos. No son vacunas que hayan generado preocupaciones en la fase experimental, y los hallazgos que hemos tenido post-comercialización, post-vacunación, tampoco nos genera una preocupación grande, lo cual no quiere decir que no se tenga que observar y gestionar esos riesgos. Entender qué pasa para poder prevenir daños, para poder prevenir complicaciones. Y eso es lo que estamos haciendo, y esa es la expectativa de este estudio de efectividad y seguridad de vacunas, que se está adelantando con un protocolo coordinado con varios países para que después los datos puedan ser comparados.
Este tema nos daría unos 3 programas más, pero solamente por considerar otra de las experticias y de las oportunidades de vida que usted ha tenido, sabemos que fue presidenta del Comité de Escogencia que eligió a los 51 jueces que integrarían la JEP. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Por qué cree usted que la llamaron a ser parte de ese selecto grupo?
Pues, profesor, creo que de los trabajos más satisfactorios y también más complejos que yo he tenido de una tarea voluntaria, de un compromiso social, de una labor asociada a un compromiso social que era la construcción de paz, fue este de haber participado en la JEP. Y muchas veces me han preguntado por qué yo y por qué ahí, qué terminé haciendo ahí. Y durante el proceso, eso y durante lo que hicimos, y ahora después de que yo veo la tarea que está haciendo la JEP, en realidad creo que el valor de haberlo hecho y de haber participado tiene que ver con varios asuntos. El primero tiene que ver con que yo representaba la voz de la academia en ese comité de ese comité de selección. Éramos solamente 5 personas, y una de ellas había sido establecida y diseñado así el sistema para que representar a las universidades públicas. Entonces yo representaba la voz de la academia, el rigor, digamos, de la aplicación de métodos objetivos, trazables, verificables. Esa era mi tarea. La segunda, asumo y entiendo, y hoy entiendo cada vez más la razón, la independencia de las ciencias duras en el marco de un trabajo que tenía un componente jurídico y de ciencias sociales fuerte, era importante por la independencia, porque en este caso en particular yo era una de las personas del país que estaba siendo seleccionada, y al final al no hacer parte de esos círculos de poder del sector, de los temas que estaban manejándose, daba una autonomía y una distancia y una independencia suficiente como para hacer el trabajo sin preocupaciones. Y finalmente, el tema femenino. Yo era la única mujer del comité e hice la tarea de garantizar que en los procesos de diseño de las convocatorias y de la selección se garantizara al máximo la paridad y la representación de género en todo el sistema de verdad, justicia que se había diseñado en los acuerdos.
Usted me va a disculpar, pero yo discrepo. Yo creo que el orden no es como usted lo manifestó, sino al contrario. Usted, como mujer científica, creería yo que ahí tuvo un papel importante. En la parte media de este programa, usted mencionó algunas mujeres, algunas profesoras que significaron para usted probablemente un ejemplo a seguir. ¿Cómo le gustaría, por supuesto tiene muchos años de vida profesional y académica, cómo le gustaría que este es un programa de memoria viva, que usted fuera memoria viva y legado para sus estudiantes, para sus colegas y para los otros profesionales con los que va a trabajar?
Pues no lo sé, lo más importante es que me recuerden con cariño, tal vez es lo único y a lo que más aspiro, pero también que me vean como ejemplo, que me vean como un referente de ejemplo, más que como una autoridad, más que como un referente de autoridad.
Pues muchas gracias, profesora Claudia, ha sido un placer conversar con usted. Agradecemos mucho que haya querido compartir con nosotros su experiencia. Ahora damos paso a nuestro segundo segmento para conocer las últimas disposiciones institucionales.
Agradecemos los valiosos aportes de nuestros profesores por aportar con sus historias y experiencias a la construcción de la memoria institucional. Les recordamos que están en sintonía de Radio UNAL, sistema de emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Para el segundo segmento de Memoria Viva, hemos invitado a Gabriel Escalante Guzmán, coordinador de consulta del Archivo Central e Histórico de la Sede Bogotá. Como muchos saben, este es uno de los archivos universitarios más grandes y consolidados del país, y dentro de él se encuentra uno de los tesoros más valiosos, denominado Fondo Documental Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido, Gabriel.
Muchas gracias, Carlos, por la invitación y por esta oportunidad de hacerles partícipe de estos tesoros que conservamos en el Archivo Histórico.
¿Por qué es tan valioso este fondo documental UNAL y qué podemos encontrar en él?
Sí, definitivamente el Fondo Universidad Nacional de Colombia lo componen todo el acervo documental, los documentos en papel y en material fílmico y en diferentes soportes, incluso digitales, que hoy tenemos al servicio del público y que básicamente lo conforman documentos generados a lo largo de la historia de la Universidad Nacional desde su fundación en el año 1867. Son 153 años de producción documental que revelan el quehacer, el diario de la universidad desde sus aspectos administrativos, su aspecto académico. Es una fuente de historia indudable para la comprensión del desarrollo de la universidad y son testimonios físicos de ese trasegar a lo largo de tantos años y que hemos heredado hoy y que ha llevado a una evolución de la universidad y que la ha venido conformando poco a poco. Y son los documentos definitivamente contenidos en este gran fondo Universidad Nacional los que dan testimonio de esa historia.
¿Y qué es lo que más consultan de este fondo las personas?
Definitivamente el Fondo Universidad Nacional es de permanente consulta, tanto para la comunidad académica interna al interior de la universidad como externa de otras instituciones que ven interés en el desarrollo y en la comprensión de la historia de la Universidad Nacional. Definitivamente todo el acervo del siglo XIX, por ejemplo, se consulta permanentemente. Igualmente la historia de las facultades ya en el siglo XX, especialmente en alrededor de la segunda mitad del siglo XX, donde aparecen, figuran pues la consolidación de muchas facultades y muchas dependencias académicas. Esos son como los focos de atención y de investigación de los interesados en la historia de la universidad y de la academia en general en el país, porque es la universidad un eje central dentro del desarrollo histórico de la educación superior en nuestro país.
¿Se podría decir que este fondo representa la historia misma de la institución? ¿Se puede ver como que ahí está contenida esa evolución de la Nacional?
Indudablemente la información contenida en los documentos, en el papel, son el reflejo del quehacer diario de la institución y además reflejan ese desarrollo paulatino que ha llevado a través de la historia la universidad. Son fundamentales para la comprensión, para el estudio y como testimonio de una época de acontecimientos alrededor de las actividades que se desarrollan en el interior de la institución. Si no hubiéramos heredado estos papeles, no los conserváramos, no tendríamos cómo mirar el pasado y seríamos ciegos a esa historia, entonces no tendríamos cómo ir incluso adelante, porque ese es la historia se escribe con base en estos testimonios escritos y son fundamentales dentro del contexto histórico de la universidad.
Listo, nos queda un minutico para que nos cuente en lo personal qué pieza o qué documento le llama a usted la atención, que es clave dentro de este archivo, por el significado histórico que tenga.
Pues definitivamente hay una parte muy importante del fondo, del Gran Fondo Universidad Nacional, que es la normatividad. Son estos documentos generados por los consejos directivos, por el Consejo Superior Universitario, por el Consejo Académico, por los diferentes consejos de facultades a lo largo de la historia y que han consolidado de una manera jurídica y legal las actividades al interior de la universidad. Entonces es un conjunto de documentos muy importantes para legitimar el desarrollo y las tareas que se han llevado al interior de la universidad. Entonces es una colección de documentos muy importante que al día de hoy se consultan permanentemente y que reflejan las decisiones de las directivas de la institución en diferentes aspectos de carácter administrativo y de carácter académico.
Gabriel, pues muchas gracias por contarnos esta valiosa historia del Fondo Universidad Nacional de Colombia y por supuesto la invitación es que la gente lo aproveche mucho más.
Mucho gusto y siempre la orden en el archivo histórico.
Muchas gracias.
Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos en la próxima emisión. Con el equipo de Radio UNAL, los acompañamos en la realización y producción Elizabeth Vera Martínez y Carlos Andrei Patiño Guzmán y quien les habla Edgar Cortés Reyes. Gracias por su amable sintonía.
Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Memoria Viva.